Pues hola y bienvenidos a Sobremesa.
Aquí Lili Libreros y Ramsés Solís, entusiastas de los juegos de mesa, ñoños, necios, medianamente buenos jugadores, muy buenos dragones, fundamentalmente inofensivos, y aquí estamos con café o cerveza en mano, o té, muy inglés y en bata, para hablar de juegos de mesa.
Este es nuestro episodio número 42, y qué mejor pretexto para hablar de la vida, el universo y todo lo demás. Así que acompáñanos con nuestra toalla ya más que listos también para hacer un listado de 42 juegos que nos han gustado con temática de ciencia ficción. Y bueno, para variar, pues viene el disclaimer clásico, ¿no? Por aquello de evitar algún reclamo bogón, más vale evitarnos un reclamo con lectura de poesía, va el disclaimer. Muchos de estos juegos que hablaremos no hemos tenido la oportunidad de jugarlos más que en pocas ocasiones, o algunos inclusive solamente Oli o yo los hemos podido jugar. Así que véanlo esto como una pequeña guía de viaje, pero nada a profundidad sobre estos juegos. ¿Va? Dicho esto, pues vamos con una pequeña intro. ¿Por qué el 42? Pues nada más así muy leve, pues dudo que sea spoiler, pero dejémoslos que nos guste el número. Entonces dejemos este episodio con 42 como número para decirles 42 juegos que tienen que ver con ciencia ficción. ¿Va? Y hablemos un poquito de, con pretexto de intro y de resumen, es la intención es hablar de estos juegos, como les dijimos, sin clavarnos tanto, y también hacer una pequeña introducción a ciencia ficción, y posteriormente, si hay oportunidad, pues clavarnos más con algunos temas y algunos otros juegos. Entonces, ¿qué es la ciencia ficción o la sci-fi? Bueno, pues para empezar, hablando en español, el término ciencia ficción es una mala traducción, básicamente, ¿no? Viene de science fiction, que básicamente sería como traducido como ficción científica, entonces por ahí hay un tema de confusión, ¿no? Entonces hay una pequeña nota. Algo de lo que es importante para diferenciar lo que es la ciencia ficción es que es ante todo especulación, ¿va? Tiene que haber especulación en esta parte de lo que nos estén contando, ya sea en una novela, ya sea en una película, ya sea en un tema de un juego. Y tiene un término que encontré que me parece bastante importante recalcar, que se llama el novum, ¿va? Que el novum es ese elemento que se escapa a nuestra experiencia cotidiana y desde luego la posibilidad de que lo experimentemos en nuestra realidad inmediata, ¿va? Entonces es una parte muy importante también de la ciencia ficción como tal. Y la diferencia con la fantasía, ¿no? Justo la ciencia ficción no solo debe ser especulativa y maravillosa, debe incluir también entre sus elementos necesariamente a la ciencia. Y de esa otra ciencia es básicamente, no es la ciencia tal como la conocemos, es un conocimiento imposible tal vez en nuestro presente, pero que sea verosímil. Eso es algo como muy importante para que sea parte de la ciencia ficción. Y básicamente, así como a breve resumen, esto es lo que podremos decir que es la ciencia ficción. No hay como tal una, digamos, pues sí, una definición que sea acorde o que todos concuerden como tal, pero esto es algo que nos puede dar como pauta, ¿no? Ahora, como les comentaba hace ratito, pues queremos dejar como nada más la parte de lo que tiene que ver con una... no clavarnos tanto en el tema de ciencia ficción ahorita, en el sentido de temas, pero sí un poquito de darlos como que los previos o los que son los orígenes a la ciencia ficción, ¿va? Entonces les vamos a contar un poquito de historia en cuatro... Pues sí, básicamente como en cuatro tipos de temas que anteceden a la ciencia ficción. El primero es el viaje fantástico, es como su antecedente principal, y ahí podemos tener ejemplos como, no sé, el poema de Gilgamesh, la Odisea, la Atlántida de Platón, o los mismos viajes de Gulliver, ¿va? También por ahí encontramos lo que son las utopías, básicamente desde la etimología, pues básicamente es un lugar que no existe. En el mito griego hay casos como en la Odisea, la República de Platón. Por ahí también según los cinco en la ciudad de Dios, y claro, como tal el término cuando viene con la utopía de Tomás Moro, ¿no? Años después, ahí en 1626, también por ahí sale la Nueva Atlántida de Francis Bacon, que básicamente también sirve como un parteaguas para diferenciar lo que son las utopías sociales de las utopías científicas, ¿va? Antes de la ciencia ficción como tal, las utopías se enfocan un poquito más en la parte social y política que en la parte científica, digamos, ¿no? ¿Qué otro tema hay además de los viajes fantásticos o de utopía que anteceden? Pues por ahí está la parte del futuro, no como en la ciencia ficción se maneja actualmente. Antes eran, como les decía, preocupaciones más sociales y políticas, y básicamente un recurso que usaban mucho era la parte de los viajes en sueños, que de repente aparecían o en su sueño estaban en un futuro distante en el que había temas que justo, sobre todo con mucha crítica social y política. O también otro recurso que usaban por ahí eran los viajes por algún otro ser mágico o por una hada, y de repente ahí estaban también viajando en el tiempo a miles de años después. Y por último, también otro tema que antecede es la parte de las máquinas o las creaciones, ¿no? Las máquinas aquí nos referimos como tal a en diferentes sentidos, ¿no? Puede ser máquinas como vehículos que aparecen como las vimanas, que son vehículos voladoras, los caballos de ébano también de las mil y una noches, la parte de alquimia, los homúnculos que entre sus obsesiones, además de la piedra filosofal y el elixir de la vida, pues existían y básicamente por ahí hablan de que Paracelso dio justo los detalles de la receta para crear homúnculos en alquimia, ¿no? También artefactos, por ahí varios artefactos que se pueden relacionar con magia y un poco de cosas increíbles como el espejo increíble de la dinastía Tang, que también como tal era un te permitía ver el cuerpo humano, hay un símil con rayos X, la lámpara de Aladino, bolas de cristal para ver el futuro, brujas transportadas en escobas. Y también por último, como de la parte de las máquinas, está la parte de los autómatas. Por ahí está la Galatea que esculpieron, Talos construido por Hefestos, con los Cínoides está Tulipar también, en las Mil y Una Noches mencionan al robot de oro, por ahí ya hay, de hecho, tema conocido ahorita con los juegos, está la parte del golem judío de Yuda Low, que también ahí justo recibía de manera muy literal sus órdenes escritas en un papel, introducida en como tal por la boca, ¿no? Y por ahí en 1814 hay un libro que se llama Los Autómatas, ¿no? Entonces estas, digamos que podrían ser como los antecedentes de la ciencia ficción y nada más marcar un poquito como el hito de que encontré dos partes, una que es muy conocida que se van a encontrar y que es Frankenstein, el moderno Prometeo en 1818, es como el parteaguas de la primera novela de ciencia ficción conocida o la más popular, pero también por ahí encontramos que en 1668 está El Mundo Ardiente de Margaret Cavendish. Entonces ahí también hablan que es como que para muchos especialistas es como la primera novela que hace referencia ya a temas de ciencia ficción. Entonces estas son como que los primeros hitos. También hay un poquito que también se pueden encontrar es la parte de cómo estuvo o cómo era considerada la ciencia ficción en sus inicios y cómo ha avanzado. Eso, digamos, ya no nos vamos a clavar tanto, pero por ahí en algún momento era como un arte de segunda. Seguramente habrán oído de los dime novels, los penny dreadfuls, y el término de pulp fiction, ¿no? Entonces, justamente en algún momento la ciencia ficción llegó por el lado de historias muy continuas que perdían calidad en el sentido que se anteponía la cantidad que se sacaban semanalmente muy rápido, entonces eran como historias ya muy como de template y que no tenían tanto desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso es como en su momento hubo, ¿no? Y por último, también contarles un poquito de lo que son, a manera general, como les decimos, no en este episodio al menos no queremos clavarnos tanto en eso porque sería mucho, mucho para abarcar, pero sí los temas, ¿no? O sea, de inicio por ahí hablamos de temas de exploración espacial o también lo que fueron las soap óperas, que en este caso pasaron a ser las space óperas, viajes en el tiempo, contacto con civilizaciones alienígenas, inteligencias artificiales, especulación científica, también a su vez como lo que fue es la ciencia ficción dura y una contraparte que le llaman suave. Hay muchas de sociedades alternativas, que son utopías, distopías, ucronías. Ahí también puede haber subgéneros como lo que es el steampunk, también la literatura apocalíptica y la posapocalíptica, y bueno, naves generacionales, incluso la ciencia ficción humorística. Y listo, Liv, tenemos unos mensajitos, ya acabando con este breve
Sí,
choro.
las pongo.
Dale.
Va, voy de uno en uno.
Hola, 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 gente, ¿qué tal? Saluditos desde Perú, 9 y 26 hora oficial en mi país. Saludo a los conductores y a toda la audiencia de este show. Y a ver si, por favor, el señor conductor del show habla un poquito más pausado, no se coman las comas, puntos y todo lo demás, que está apurado, muchachón. El tiempo es eterno si tú lo sabes aprovechar. No lo gastes rápido.
Sí, creo que ahora te fuiste muy rápido, pero es porque tenemos tiempo un poco contado, curiosamente. O sea, si nos queremos apegar a nuestros valiosos 84 minutos, 80 y sí, 4 minutos.
Y pondré de pretexto que
Va.
vengo con el rush de andar corriendo todo para empezar no tan tarde. Y tenemos otro
Eso sí.
mensajito, ¿no? Vas a poner el rano. ¿Qué onda, rano?
Hello.
Pero de verdad que qué mamadores son, qué temas son estos.
¿Qué? ¿No te interesa el sci-fi? Pensé que sí.
Bueno, pues
Venga.
continuemos, Lee. Va, entonces pues como
Continúa.
les decíamos, vamos a platicarles de 42 juegos y va otro pequeño disclaimer, ¿no? Justo por lo breve que mencionaremos de cada juego, pues el enfoque es nada más el tema y de eso que nos gusta. No nos pensamos meter más si es bueno, bueno, malo o lo que sea por nosotros, pero básicamente es hablarles del juego, una pequeña descripción de, del tema del juego en sí, y por ahí si tiene algún subgénero que nosotros como que vemos que aplique, pues nada más lo mencionamos y justo eso, que nos gusta de, del tema con respecto al juego y la ciencia ficción.
Bueno, no podemos prometer que no vamos a decir si nos gusta o no nos gusta.
Lo intentaremos. Y bueno, también hay como, no hay un orden específico, únicamente acomodamos un poquito los juegos que vienen aquí por los juegos que de menos partidas a más partidas que tengamos. Ya muchos ya hemos hablado de ellos, de otros no, y posiblemente algunos hablaremos posteriormente. Entonces es como justo el pretexto que queremos para dar un listado de varios juegos que tienen que ver con ciencia ficción.
Sí. Va, el primero, del año 2021, Rulebenders. El subgénero es viaje en el tiempo. ¿Y de qué va Rulebenders? De una cosa muy rara. Este juego es un poco comodín porque sí, el tema es ciencia ficción, pero también lo es zombies, piratas. Creo que por ahí había aparte de zombies, piratas, algo de la prehistoria, fantasía. Hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque se trata de viajar en el tiempo por medio de diferentes personajes en distintas épocas, y entonces a lo mejor tu facción es de piratas, pero de repente los piratas tienen poderes de robots y de repente se tienen que enfrentar con dinosaurios, y a veces el otro jugador en realidad pues también empezó en la prehistoria pero terminó siendo un zombie, y es un caos total en el sentido de la temática, los temas. ¿De qué va? Pues eso, de viajar en el tiempo, de ir rompiendo las reglas y de ir cambiando incluso las reglas del juego y de cómo se ganan puntos. Todo gira en torno a un tablero circular, tal cual, y conforme vas cubriendo las acciones de ese tablero circular, puedes ir obteniendo puntos de acuerdo a las condiciones de victoria que rijan el tablero en ese momento. Yo diría un poco que tal vez es como un poco el principio del Munchkin, pero muy bien hecho. O sea, a mí la verdad es que el Munchkin no me encanta, pero Rulebenders sí es un juego que se disfruta mucho si estás dispuesto a ser flexible con cómo quieres ganar. O sea, si tienes esa flexibilidad y esa estrategia creativa para irte adaptando al juego, ese es Rulebenders. ¿Qué nos gusta respecto al tema? Pues que está mezclada la ciencia ficción.
Ese es un juego que Lil lo jugó, yo no lo he jugado todavía, pero justo creo que me llamó un poquito la atención cómo viene la parte, porque además creo que ahí tú me corriges, que es como que el tema es como que alguien se encontró un aparato ahí viejo y que lo que te hace es como que viajar básicamente como ahí en el tiempo y en esos diversos universos, ¿no? Entonces eso fue a mí, en el tema fue lo único que vi como que me llamaba mucho la atención, entonces habrá que jugarlo de mi parte.
Sí, juégalo, pues, por listo. Favor.
Vámonos con el que sigue, porque esta lista es un poquito larga. Vale. Windward salió en el año 2020, y la descripción, pues básicamente, la descripción del juego es que estamos en el planeta Celus a cargo de nuestro barco de vapor volador, y que estamos capturando ballenas ahí. Básicamente son Cresters, le llaman en el juego. Como referencia, básicamente sería como un juego steampunk, y de exploración espacial, ¿no? Si lo queríamos clasificar. ¿Y qué nos gusta con respecto al tema? A mí particularmente creo que me dio muchas referencias a, justo le decía a Lee, que se me hacía muy similar, o me daba el aire a la película del Planeta del Tesoro, de tu barco volador y vas ahí viajando básicamente, y esta parte también que mezcla un poquito, básicamente es como un Moby Dick espacial. Entonces en ese sentido, en el tema del steampunk, se me hace que el arte le ayuda mucho, la ilustración, las minis y eso, lo hace que esté muy muy bonito y te meta en el tema, porque la verdad es que es un juego sencillo, sin meternos en lo que es el juego, el tema junto con sus ilustraciones, las miniaturas y cómo está, hace que se sienta muy bien hecho en ese sentido y muy apegado a lo que sería un juego de tipo steampunk.
Y bueno, las minis, está increíble que sean naves voladoras y de verdad están por encima del tablero.
Sí, y además sí, es sencillito, pero se ve impresionantemente bien en mesa. Listo, Lee, vámonos con tu juego favorito. No es cierto.
Sí me gustó mucho, Sí, apenas lo probé.
Sí, ve que te gustó. Pues vas, güey, ahí vas.
Es del año 2014 y es Gaia Project. ¿Cuál es la descripción? Buscamos terraformar para colonizar los diferentes planetas y adecuarlos a cada facción. Cada jugador tiene una facción diferente. El subgénero es la exploración espacial. ¿Y qué nos gusta respecto al tema? Es una. No es propia. Oficialmente no es una adaptación de Terra Mística, pero es una adaptación de Terra Mística del espacio. Es un muy buen juego adaptado a la temática de construir y colonizar con razas alienígenas, razas de robots, razas extraterrestres, no sé cómo decirlo de muchas formas, pero conserva mucho conserva el modo de juego de Terra Mística. Si te gusta Terra Mística y te gusta el espacio, esta es una muy buena opción.
Y justo, ¿no?
Eso
Y
es Gaia
completando lo del
Project.
lío, por lo menos de mi lado, es justo el tema es espacio. Entonces, básicamente, como verán aquí algunos juegos que tengan el tema en el espacio, es muy sencillo que nos guste nada más por cómo se ve. Básicamente, es un terraforming de un terraforming, perdón, un Terra Mística en el
Un Terra
espacio, y eso es lo
Mística.
que, y es justo lo que a mí me llamó esa atención. Y dije, bueno, está bien, vamos, ¿no? Entonces, justo como
Respira,
dice
Ram,
Lee.
respira.
Sí, ¿verdad? Todavía vengo corriendo. Pero sí, justo es, si les gusta Terra Mística, pues ya, la versión con el espacio, la neta es que está muy bonito. Cambiarán madera por plástico, pero el plástico está bastante agradable a la vista. El tablero se ve bonito. Es un en el tema, creo que se queda en eso, en el tema. Ya jugándolo puede que se te olvide, ¿no? Pero es muy bonito de ver.
Sí.
Va, siguiente jueguito que.
Seguimos.
Este voy a decirlo yo porque Lee lo jugamos una vez o dos después, pero Lee me lo ganó porque la verdad es que es un jueguito que me gustó mucho por cómo se ve. Y justo se llama Space Park, salió en el año 2018. El tema o la descripción es muy sencillo, es vamos a viajar a diferentes planetas y en cada planeta vamos a hacer diferentes acciones. Entonces el subgénero tal vez sería exploración espacial y a mí que me gustó, básicamente creo que la ilustración y del juego y el arte es como muy retro, entonces como justo como ese tipo de carteles de películas que te imaginaban un futuro viajando en el espacio con naves muy particulares, entonces justo eso tal vez a lo mejor un tema un poquito las naves tipo steampunk, pero los carteles muy como de película hacen que a mí me llamara mucho la atención el juego. Es un juego sencillo, pero justo ese tema se me hizo muy muy bonito.
Es un juego un poco estarse chingando también, un poquito.
Sí, es un rondel muy chingativo, pero el cámico, particularmente esa ilustración me pareció muy, muy, muy agradable. Vale,
Y
¿sigues?
sí, yéndonos también a uno bastante reciente, Space Gate Odyssey, del año 2019. La descripción es colonizar exoplanetas viables, el subgénero es exploración espacial y tiene un montón de meeples de diferentes tipos, pequeños y colores inusuales. Hay blancos, morados, amarillos y negros. Pues, ¿de qué va? Es tal cual eso, colonizar otros planetas y colonizarlos construyendo nuestra nave. Construir la nave es una colocación de losetas, aprovechando las características de cada uno de los meeples que podemos utilizar, y tenemos diferentes tipos de meeples. Es un juego bastante sencillo, la verdad es que es mucho, mucho, mucho más sencillo de lo que se ve y es fácil de aprender y las figuras son bonitas, me gustó. Está disfrutable, está también así como que muy llamativo si les interesa el tema de viajes en el espacio y quieren atraer gente por lo bonito que se ve, esta también es buena opción.
Ese ahí todavía me falta por jugarlo, pero justo pues el tema es viajes en el espacio, entonces en ese sentido pues para mí es sencillo, no se me antojó y es fácil de que cayera la colección, ahí lo tengo pendiente por jugar. Va, pues vamos con un favorito mío, no, no es cierto, pero bueno, tenía que estar aquí a final de cuentas, digo como les comentábamos ahí, parte de la ciencia ficción o el hito está marcado por este libro que es bueno, está basado en Frankenstein, es Abomination, The Heir of Frankenstein, de 2019. Y básicamente este es un juego que se sitúa en el París de 1819, años después de Frankenstein como tal. Dice ahí el tema del juego que aparece un mecenas en la comunidad científica que dice tener las investigaciones de Frankenstein. Básicamente es Frankenstein quiere novia en París. Hay que serle su novia y de eso se trata un poquito el juego. El subgénero pues básicamente sería especulación científica y creaciones y máquinas. Y bueno, ¿de qué va o por qué me gusta del tema? A mí es un juego que lo que me gustó mucho es básicamente su ilustración y el tablero. El tablero como tal tú lo ves es bueno, tanto el personal como el tablero de París es muy muy bonito, y creo que está muy de acuerdo que sí te lleva y te puede transportar un poquito a la parte de la novela, básicamente, ¿no? Es un muy oscuro, muy tal vez ciertas cosas medio gore en las cartas, ¿no? Tu tablero personal también es súper llamativo. En ese sentido, creo que se apega muchísimo como tal el juego al tema como tal sobre el que se basa en la novela.
Es un juego, sí, narrativo. Si les gusta el tema, les va a gustar el juego. Si no les gusta el tema, no necesariamente les va a... aquí sí vienen muy pegados. No puedes separar el tema del juego. Y creo que hemos encontrado opiniones muy, muy polarizadas. O te encanta o lo odias. Pero está muy bien adaptado.
Creo que es un juego... Aquí clavándonos, digamos que un poquito más allá del juego, es... para un cierto público muy particular. La verdad, digo, ya hemos hablado en otras ocasiones del juego, creo que justo como dice Liz, si el tema no te interesa, no te clavas, puede que sea un juego bastante ¿no? Entonces, pues, es para ciertos gustos y también cierto tipo de persona que lo puede disfrutar o no, pero pues ya sería cuestión de que lo prueben.
Ok, me sigo con un juego del 2017, se llama Dinosaur Island. La descripción es Jurassic Park con harto neón. El subgénero es especulación científica. ¿Y qué nos gusta respecto al tema? Pues que es hacer dinosaurios. ¿A quién no le puede gustar hacer dinosaurios? Creo que todos los que crecieron con la película de Jurassic Park les va a encantar la idea. Es ir concentrando ADN y los recursos para administrar tu propio parque de dinosaurios. Y tiene además versión para dos jugadores y está bien aplicado el tema. Aunque de Dinosaur Island, de islas o parques de dinosaurios, hay un montón de juegos. Este es muy bueno.
En cuanto a... creo que se puso un poquito de moda, ¿no? Como que está de moda la parte de los juegos. O bueno, ha habido algunos juegos de dinos recientemente. Y creo que esto, ¿no? Creo que todos en algún momento, o muchas personas fuimos, si no fans, si nos gustó un poquito Jurassic Park. Entonces, pues esa parte, básicamente, como dice Lino, es ir a hacer tu parque de dinosaurios. Y en ese sentido, pues la verdad es que, como dice Liz, está muy bien aplicado el tema. Sientes que estás haciendo tus dinos, y que en ese sentido a veces el juego pasa a segundo término en la puntuación, porque tú lo que quieres es sacar cierto dinosaurio y tenerlo en tu parque, ¿no? Entonces, en ese sentido, la neta está muy padre.
Venga, Ram, siguiente, que ese sí te encanta.
Pues mira, tengo también, hay que jugarlo más, ahí lo hemos jugado muy poco. El siguiente juego es On Mars, de 2020. Y bueno, básicamente es crear una colonia sostenible en Marte. Sería exploración espacial, tal vez un poquito de especulación como tal el subgénero. A mí, ¿qué me gustó con respecto al tema? Hay algo particular que sí, que temáticamente me gustó, no necesariamente que esté con respecto a la mecánica en sí, pero algo que me gustó fue la parte en la que, pues a final de cuentas, conforme va avanzando el juego, vas a tener ciertas partes en las que vas a tener que estar como tal en la superficie de Marte, y otras que te tienes que ir como tal a tu nave que está como satélite en Marte, y cómo cambia también esa parte de los ritmos, ¿no? En ese sentido, creo que a final de cuentas es algo que se me hizo un poquito diferente y que temáticamente me pareció bastante acertado, ¿no? Entonces, esa parte en cuanto al tema de On Mars es lo que me gustó más, bastante.
Es un buen juego. Divertido, no tan difícil como parecía. Tiny Epic Mex, del 2019. Pues entretenimiento de peleas en peleas de mechas, peleas de robots. El subgénero es la especulación científica y los robots. ¿De qué es? Pues eso, de poner a pelear robots, un poco como el episodio de Twilight Zone, y que también hicieron películas después. ¿Qué nos gusta? Pues son peleas de robots. Está divertido, ¿no? Venga, Ram.
Creo que justo eso. No hay mucho que decir. Son peleas con mechas. Tienes, además, que... Ajá. Usualmente tienes tu exotraje, pero además puedes ir a... En algún punto hay un mecha grandote en el que si lo ganas eres el que lo pones. Entonces, la neta es que el juego en particular es muy vistoso. Es un jueguito que, pues, básicamente ahí tienes a tus mechs con tus diferentes armas, los vas armando. Básicamente es un poquito como cuando tenías tus figuras de vamos a armar ponerle la ropita a los monitos con recortes, pero aquí es arma tu mech, arma tu exotraje, ponte tus armas que quieras y vete a dar en la madre con los demás jugadores. La neta es, en el tema está muy entretenido en ese sentido.
Y eso, o sea, es un tema que además sí es muy de los clásicos clásicos de ciencia ficción. O sea, es de las películas en blanco y negro de ese tema, hay un montón.
Va,
Siguiente,
siguiente,
Ra.
voy. Steam Time. Pues dice el juego en su descripción que en 1899 encontraron unos cristales en ciertos lugares muy específicos como Stonehenge, las pirámides y esto les permitió viajar en el tiempo. Básicamente, pues por el año en el que está situado, pues es un steampunk, vas a hacer naves de vapor que viajan en el tiempo, ¿no? Entonces, pues se vuelve una carrerita para ir a los diferentes, viajar en el tiempo a diferentes lugares y a diferentes eras para hacer diferentes objetivos. Es una carrerita en ese sentido, ¿no? A mí que me gustó, pues la verdad es que es un juego muy sencillito, creo, en el sentido de estar muy limitado a ciertas acciones. Pero con el respecto al tema, pues en el tema de steampunk, tienes básicamente tus vehículos, tus navecitas, y eso tienes un tablero personal que se vuelve también tu nave que vas a ir mejorando. Esa parte me pareció muy bien hecha, la parte de cómo están tus zeppelins. Básicamente son zeppelins que estás muy bien ambientados en lo que sería el steampunk. Va, y creo que Lee no lo
Siguiente,
ha
Ra.
jugado, entonces me sigo, exacto. Y siguiente, Terraforming Mars, Arex Expedition, pues básicamente es terraformarte. El subgénero pues sería explotación espacial también, especulación científica, perdón, exploración espacial. Y pues bueno, ¿qué me gusta con respecto al tema? Es algo que también he comentado del otro, del Terraforming Mars grande, que tiene que está muy bien hecho con respecto a que se basaron en los libros de Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. Entonces, en ese sentido, a mí particularmente me gusta mucho cómo los proyectos están asociados a proyectos que vienen en el libro, ¿no? Entonces, en esa parte, la verdad es que no tiene nada que ver mecánicamente con el juego, pero el flavor que le ponen en ese sentido, si les gustaron esas novelas, está bastante padre.
Oye, pero ese sí lo he jugado. Digo, nomás, quiero que sepas.
Sí, este sí vas, pero el que no jugaste es el de Steam Time, según yo, por eso ya.
Ah, Steam Time, no. Sí, definitivamente sí, no. Ok, ¿me sigo?
Dale, o no sé qué te gustó
Magnestone.
del Arex Expedition, tal vez, del tema.
Ah, de Lares, la verdad es que tengo problemas con todo lo que es Terraforming Mars, o sea. Creo que tienen datos muy interesantes si te gusta igual, como dice Ramsés, o sea, libros, la temática un poco, ir descubriendo como esos detalles que hacen guiño a ciertas libras, a ciertas novelas, a ciertas incluso cuentos cortos, está muy, 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 muy interesante. Y datos de reales, ¿no? También hubo hay por ahí algunas cartas que hacen alusión a, ¿cómo se dice? Pues iba a decir viajes interestelares, pero no, o sea, a despegar cohetes de la vida real o a ciertas fechas sí tienen su algo interesante, pero no, no me parece un juego tan disfrutable a mí.
Bueno, pero eso independientemente del tema. Ya hablaremos tal vez después de eso.
Sí,
Vámonos al que
sí.
sigue. El siguiente es otro jueguito que a mí particularmente me llamó desde que lo vi nada más ahí por el tema. El juego se llama Magnestorm. Es un juego que salió en el 2018 y básicamente vas a estar en un planeta que se llama justo así, Magnestorm, buscando áreas mineras. Y el subgénero sería exploración espacial. Ahora, ¿por qué me gustó? Temáticamente el juego es como si estuvieras en Júpiter, en esa, la gran mancha roja que básicamente es una tormenta gigante que se ve en Júpiter. Haz de cuenta que el planeta básicamente siempre está en tormenta. Y esa tormenta lo que va haciendo es que en el juego vayas teniendo que girar porque hay áreas en las que la tormenta está más fuerte. Entonces básicamente se vuelve no un rondel como tal, pero sí vas a estar dando vueltas un poquito como en círculo en las áreas, porque no es que puedas ir avanzando más, sino tienes que tratar de ir hacia adelante para que no te agarre la tormenta. Esa parte del tema me gustó bastante. Sí, es como justo, yo siento que se tal vez agarra una inspiración de las tormentas de Júpiter o algo por el estilo, ¿no?
A mí me gusta esa sensación de sentir que te viene persiguiendo la tormenta y que tienes que girar rápido o te va a cargar el
Sí,
payaso.
justo, justo. Esa parte creo que está bien implementada ahí de córrele porque traes la tormenta atrás y básicamente tanto para
Ajá.
puntuar y para varias cosas, si no vas avanzando rápido, pues te vas a quedar ahí, ¿no? Listo,
Va,
Lin, vas
¿me
con el que
sigo?
sigue.
Damyo, el renacer de un imperio. Damyo es del año, a ver, de un minuto, porque si no 2021. La descripción es de las ruinas de la civilización y que se busca renacer un imperio. El subgénero es cyberpunk y post-apocalipsis. A mí me encantan los de post-apocalipsis. Perdón, sé que no tengo que decir que me gusta, pero es que el subgénero me gusta mucho. ¿De qué va? Es la reinterpretación de lo que queda del clan o de la civilización humana, de lo que es el Bushido, o el camino del guerrero. Entonces, buscan recrear ese imperio, recrear la época del Bushido, obviamente con características de lo que quedó de la época de los hombres actual. Entonces, el arte está increíble, el género está súper bien aplicado. A mi forma de ver, creo que está muy bien los recursos, los personajes, los cómo controlan los territorios. Se me hace que lo aplicaron muy, muy, muy bien. Y el juego es muy llamativo, al menos no sé la versión que yo jugué, porque no sé qué tanto cambia.
No cambia tanto el retail. El retail, lo que trae de diferente, que bueno, a lo mejor puede ser para el tema que sí funcione. El retail son de tokens de madera y viene con minis, son miniaturas en la versión de Kickstarter. Entonces eso creo que ayuda, creo que justo eso también, la parte de los tipos, como de las diferentes miniaturas y los diferentes tipos de edificios, también están muy bien adecuados a esa parte de que pues hubo un apocalipsis, pero básicamente pues estás haciendo, como dices, ¿no?, uso de la tecnología que ya había, básicamente, ¿no?
Sí, entonces de repente ves como los uniformes antiguos de la época de ciertos clanes orientales, pero construidos con pedazos de bicicleta o con chatarra.
Sí, justo creo que las miniaturas es un buen ejemplo de cómo implementaron ahí en esa parte, porque es mucho más notorio en las miniaturas esa parte que comentamos de tema contra esa parte antigua con la parte de ahorita de Cyberpunk y todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va, pues el que sigue, Dateli, porque también va del mismo y de hecho es de la misma editorial. Vas.
Ah, sí. Es Outlive del 2017. ¿De qué va? Pues de sobrevivir después de que la naturaleza reclamó el planeta. El subgénero es posapocalipsis, que nos gusta respecto al tema. También está muy bien implementado en cuestión de cómo maneja los recursos. Nos dividimos en diferentes, aquí no son clanes, pero son grupos de sobrevivientes, y tenemos que encargarnos de encontrar agua, que es el recurso más valioso, y encontrar sobrevivientes para volver más fuerte el territorio donde nos estamos asentando nosotros. Igual, se nota que están también ellos muy clavados en la onda post-apocalíptica, y ves entonces ilustraciones de personas así con harapos, cargando el montón de cantinfloras y tratando de encontrar combustible, agua, no dejar que te quiten el territorio. Un juego bonito y no está difícil de aprender. Tal vez creo que está un poco difícil de conseguir.
El normal creo que no tanto, si quieres el Kickstarter con mini, sí. A mí justo ahorita algo de lo que decías que me gusta mucho es la parte que dices cómo hay que pelear a veces por los territorios, que esa parte en el tema está muy bien, la parte de que te genere que estás en un básicamente en un survival, ¿no? O sea, básicamente tienes que interesar por sobrevivir tú y que en lo demás no te importe. Y justo como dices, ¿no?, temáticamente por ahí tienes algunos meeples que tienen como más fuerza y que puedes ir a amedrentar a los demás jugadores en ciertas áreas, ¿no? O justo con algunas que hay armas básicamente para tanto para atacar animales y lo que sea, pero también para defenderte y atacar a los demás en ciertas áreas y cuando llegas, ¿no? Entonces, aparte creo que también está bastante bien hecha.
Sí, sí, sí.
Pues vámonos con uno que hemos empezado a jugar recientemente y nos ha gustado bastante. Se llama Dinogenics, salió en el año 2019. Es otro Jurassic Park. Aquí tiene otro twist que está bastante peculiar. El twist es que básicamente en el juego hacen y encuentran de manera, digamos, correcta los dinosaurios, y el ADN lo consiguen para hacer dinosaurios reales, pero a la gente no le gusta, ¿no? Entonces terminan haciendo básicamente dándolo lo que el público pide para hacer sus parques con los dinosaurios de las películas. Básicamente manipulan el ADN para darnos nuestros tiranosaurios que queremos, nuestros brontosaurios que queremos. Entonces ese es como que el twist que tiene este juego en cuanto a tema. El subgénero pues igual es especulación científica, y a mí que me gustó, creo que justo esa parte del tema se me hizo bastante curioso, la parte de cómo te cuentan esto de que, pues sí, hay dinosaurios reales, pero los que queremos son otros, entonces tengan su parque de dinosaurios y háganlo como quieran, ¿no? Y en el sentido del juego, la verdad es que también aplica un poquito lo que comentábamos con Dinosaur Island. En el tema, pues básicamente tú a veces te interesa más o estás más enfocado en quiero sacar este dinosaurio, no me importa si gano o pierdo el juego, eso pasa a segundo término, porque lo que quieres hacer es poner tus dinosaurios que quieras en tu parque, ¿no?
Ese juego me gustó mucho y lo sentí más fácil que Dinosaur Island.
Sí, es más sencillo. La verdad es que en mecánicas es más sencillo.
Y tiene tiranosaurios, bueno, no tiranosaurios, como dice Ramsés, dinosaurios hechos a la medida para atraer a la gente.
Así que al
Entonces
gusto
está
del
cool.
público, lo que pida. Está muy bonito y está bastante entretenido. Está sencillo, eso sí, pero tiene jueguito. Entonces, si te avientas tus 2 horas de juego ahí. Pues el que sigue, Lee. Otro que también te gustó a ti mucho.
Sí, lo disfruté mucho. Barrage del 2019. La descripción es, pues es 1930 en una sociedad distópica y donde después de acabarse los recursos fósiles, solo nos queda generar energía con las presas de agua. El subgénero, pues es distopía, obviamente, una sociedad ficticia y es un juego complicado. Es un juego económico, industrial, muy, muy, muy si te gusta, como si la distopía y la onda industrial, un poco steampunk, sin ser steampunk, el arte, pero sí es así de vamos a ver un montón de presas, un montón de colores grises, un montón de sociedad así en humo y que te imaginas a como a la gente vestida en traje y y no sé, y la nieve alrededor, eso es Barrage.
Justo ahí
¿De qué
estoy
va?
muy de
Pues
acuerdo
eso.
en lo que comentas. El tema creo que tiene que ver mucho con la ilustración y el arte que tiene el juego. Sí, creo que esa parte sí es, a mí particularmente se me hace uno de los artes muy bonitos. Es como tal vez un poco oscuro si lo quieres, hasta en tonalidades y todo el juego a final de cuentas sí te remonta como que algo que hubo raro, que algo pasó fuerte pero es muy bonito de ver. Sí, es como, no sé, si te imaginas, como dices, estar en una, tal vez steampunk, pero a lo mejor justo con energía eléctrica si lo quieres ver. Pero que a nivel de ilustración a mí me parece muy muy bonito, porque al final de cuentas ya jugándolo tal vez si te vas a la parte de las presas, pues no es como que digas wow, el arte sobresale, pero sí en la parte de las portadas, en la parte de los personajes, y creo que esa parte sí está como muy fuerte en ese sentido de se pega mucho a un tema y creo que sí te transporta ahí, ¿no?
Si no me equivoco, es como de la escuela italiana, pero tiene muy el aire de un Londres distópico. Eso es como que lo que me transmite a mí su arte.
Sí, Europa con distopía.
Ajá, exacto. Vas,
Pues
vámonos
vamos,
de lo
Lee.
oscuro a lo súper colorido.
También con colores chillantes. Teeny Epic Dinosaurs. Pues otro más de dinos. Como les decía hace ratito, hay muchos juegos ya de dinos que se están poniendo, no sé si de moda, pero este particularmente también es otro Jurassic Park, pero con un pequeño twist. Básicamente aquí tú vas a ser el que básicamente cría los dinosaurios para venderlos a los parques como de dinosaurios como tal, ¿no? Entonces ahí cambia un poquito, igual terminas haciendo tus ranchitos y tienes que poner tus cercas y todo esto, pero es otro twist o un complemento del Jurassic Park, ¿no? Igual sería especulación científica el juego. Particularmente creo que este juego a mí me remonta un poquito a la parte de igual, estás en forma muy concisa y en un juego de caja pequeñita, terminas siendo feliz haciendo tu rancho de dinosaurios y pasa creo que con lo mismo que te puede pasar en los otros juegos. Además de esa parte de tener tus dinos, aquí particularmente me gusta mucho la parte de las cartitas de ciencia que te agregan ciertas cosas, que también creo que están bastante temáticas en ese sentido, ¿no? Entonces es otro Jurassic Park, versionas el ranchito para surtirle a los parques grandes.
Sí, yo se lo quiero robar a Ramsés y no se me deja.
Este no.
Vámonos con el que sigue. Del 2021, Radlands. La descripción es: no hay agua, otra vez, como en Outlife, y es el recurso más importante. Básicamente es un Mad Max en subgénero del apocalipsis. ¿Y qué nos gusta respecto al tema? Que como no hay agua y tienes que luchar por ella, es un uno contra uno para tener una facción fuerte, tener mucha agua y poder defenderte de las otras facciones bueno, de la otra facción que te está atacando. Sí se siente o sea, sí sientes que el recurso del agua te hace mucha falta, sí sientes el ataque muy fuerte, sí las personas que defienden a tu facción se vuelven muy importantes. Entonces es un juego de supervivencia con tema muy bien adaptado y para dos jugadores.
A mí esta parte que me gustó también fue mucho parte de la ilustración del juego. Y que creo que también las cartas, bien que mal, traen las acciones que hacen, están como que bien acopladas al tema, ¿no? Entonces, tienes tu parte de algunos, tienes que defender tus tres locaciones, tienes la parte de avanzar tu carrito. Entonces, básicamente ahí, conforme vayas jugando las cartas, las puedes jugar con para diferentes cosas, son un poquito multiusos, pero creo que también están como que ya si lo empiezas a ver más o menos la ilustración y ves lo que hace la carta, está muy bien adecuado esa parte, ¿no?
Va.
Va, vámonos con el que sigue.
Siguiente.
Aquasphere de 2014. Es un juego en el que estamos en una instalación de investigación bajo el mar. Lo que tiene de ciencia ficción básicamente es un poquito de robots y especulación científica. Eso es un juego en el que vas a tener ahí submarinos y básicamente estás en esa parte. Yo sí seré breve aquí. O sea, lo que me gustó del tema, pues básicamente es que tiene robotcitos, son unos robots que programas. Y eso es la parte del juego que hace un juego muy complejo. Cómo programas esos robots y dónde estás parado como tal en las instalaciones de investigación, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó de este juego básicamente fueron los robotcitos que tiene ahí, que son pues, básicamente robotcitos que vas a mandar para programar cosas, ¿no? Eso es lo que a mí del tema fue lo que más me gustó.
A mí no me encanta tanto, así que no tengo mucho que contribuir aquí. Sé si
Va,
me
me sigo
gusta, pero me
entonces.
cuesta. Vas.
Vámonos con el que sigue entonces, Lee. Va, Pocket Mars. Pocket Mars es un juego de 2017. Creo que ya por aquí llegó. No me acuerdo si de la mano de Tomate, Tutomatis Games, que ya lo tienen aquí en México. Clásicos temas, ¿no? Buscamos generar la infraestructura para poblar Marte porque la Tierra no es perfecta, entonces tenemos que ver dónde podemos movernos. El subgénero es exploración espacial. Y el tema, básicamente, pues a mí es muy sencillo. Me llamó la atención el juego porque, pues, es otro juego de Marte donde hay que ir a poblar, ¿no? O sea, mecánicamente creo que el juego también tiene ciertos detalles que te pueden hacer rememoranza a construir ciertas cosas con respecto a, no sé, como películas como la de Martian, por ejemplo, y dices, ah, bueno, aquí voy a construir mis cosas. Pero es un juego sumamente sencillo y el tema realmente creo que por ahí sí creo que puede ser cualquier otra cosa, pero es bonito ver que esté ambientado en Marte.
¿Me sigo?
Síguete, Lee. Este sí, es otro juego que a ti te ha gustado mucho.
Sí. Crayo, del 2021. La descripción, pues, es sobrevivir después de que nuestra nave chocó. Los bots son encargados de hacer esta tarea, de que sobrevivamos. Y al parecer a la ciencia ficción solo le gustan o los colores súper dramáticos y oscuros o los colores súper vivos. Así que esto es súper, súper vivo. El subgénero es la exploración espacial y la especulación científica. ¿Y qué nos gusta respecto a este tema? Que otra vez, es que, si ves el juego, a mí me da la sensación de que te metieron en una película ochentera de naves. Sí tienes que estar cuidando a tus sobrevivientes y estarlos pues transportando a cámaras para que sobrevivan y al mismo tiempo estar buscando cómo llegar a ciertas colonias para que pueda seguir todo funcionando y mandando pequeñas navecitas a colectar recursos para hacer funcionar las cámaras y para que tu nave encuentre las diferentes bases y todo esto en un tablero, les digo, como súper colorido, súper como arte ochentero. Creo que el tema está muy bien aplicado, pero más que el tema te lo ambienta muy bien. El tema podría ser cualquier otra cosa, pero el que eligieron de la nave y la sobrevivencia, se esforzaron en que quedara, en que te diera muy buena ambientación en un juego realmente nada complicado.
No es bastante, de hecho, puede ser un juego bastante introductorio de colocación de trabajadores. A mí particularmente creo que esa descripción que das que te da como que un juego retro, pero con colores muy brillantes, ¿no? Entonces esa parte también está padre. Y a mí particularmente del tema que tenga que ver, creo que soy muy fan de esos droncitos como colocados, como sí, como peones de como trabajadores, ¿no? Se me hicieron muy bonitos y la neta es que a final de cuentas la ambientación creo que ayuda un poquito para que sea tan vistoso y llame la atención y te quieras entrar al juego.
Sí, te digo que como que los juegos de ciencia ficción o son súper oscuros o son súper, súper, veme, por favor, veme ahora.
Parece. Pues listo, Lee. Vamos con el que sigue. Date.
Igual, uno oscurito. Pulsar 2849, me cuesta mucho decir el número, del 2017. La descripción es el año 2849, la humanidad domina el poder de los pulsares que les permite viajar en el universo. Es especulación científica, exploración espacial. ¿Y qué nos gusta respecto al tema? ¿Qué nos gusta? Fíjate que siento que pudo haber sido cualquier otra cosa, o sea, pudo haber sido viajes en trenes y igual hubiera quedado bien.
Estoy de acuerdo, justo ahí estoy de acuerdo, pero hay algo que a mí en particular sí me gusta del tema, su tablero ¿qué? Circular y el hecho de que estés ahí sí. Con las galaxias, esa parte temáticamente me gusta mucho. O sea, podría ser cualquier cosa, podría ser lo que sea, estoy de acuerdo, pero particularmente, o sea, si tengo que decir algo que del tema me gusta del juego, pues básicamente esa parte y cómo vas acomodando con tus circulitos, tus pulsares de que mira, ya es mío, ya lo estoy obteniendo energía de aquí. Esa parte a mí creo que es algo que se ve bonito en el tablero.
A mí me gusta, yo iba a decir las naves, o sea, a mí las naves de pulsar, o sea, en particular la chiquitita que van avanzando en el control de los dados y para un lado o para el otro, esas naves que no es ni siquiera como lo super principal del juego, me gustaron mucho. Se sienten bien, se ven bonitas ahí puestas. Vamos a hacer una pausa, sirve que dejamos respirar a Ramsés y vamos a poner un mensaje de Ángel. Hola Ángel.
Hola, ese de Crayo me recuerda, la paleta de colores me recuerda mucho a una caricatura, creo que es de Cartoon Network, que es de un perrito, así, esos moraditos. El tablero principalmente tiene esa paleta de colores de ese dibujo animado, no recuerdo el nombre bien.
Bueno, sí está muy Cartoon Network sí. En general, no sé si sea Gumball, no, Gumball no es perrito, ¿verdad? No sé, pero sí tiene mucho color de Cartoon Network en general, creo que podría aplicar a varias de sus caricaturas, la neta.
Igual podría ser el de Sim Invader, sí, le queda. Pero otra vez, o sea, no es color nada serio.
Sí, no, es demasiado brillante.
A ver, venga, mensaje complementario.
Ese de pulsar a mí se me hace que no hubiera quedado lo mismo si era trenes. Yo creo que así como está bastante bien por el tablero central que tiene esta onda así como de viajar por el espacio y ese árbol como de tecnología o no sé, como ese arbolito donde vas haciendo como mejoras tus dados y cosas así. Creo que sí está bastante bien, o sea, Sí, va a la par. No creo que en algo de trenecitos hubiera quedado tan firme la ambientación.
Me voy a empezar a tomar personal que Ángel siempre está en desacuerdo conmigo, siempre de los siempre, pero igual lo quiero.
Pero sí, yo creo que sí podría ser cualquier tema, pero podremos después hacer nuestra versión de pulsar, versión trenecitos, para ver qué pasa.
Es que los juegos de Suki podrían ser cualquier tema. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión.
Vamos al que sigue, Lee.
Vas.
Sale. Dune Imperium salió el año 2020. Básicamente está basado en el universo de Dune. Estamos peleando por el control de la especie en Arrakis. El juego pues está basado en eso. El subgénero es exploración espacial, igual sociedades alternativas. Y bueno, tiene, o que nos gusta, a mí particularmente creo que coincidió un poquito también que, no recuerdo si fue antes o después, o lo jugué y vi la película, o lo jugué después, y fueron cositas como que dije, mira, esto está aquí, y esto acá pasó en la película, y esto pasó esto, no he leído los libros, supongo que debe de tener mucho más referencias, obviamente, pero creo que esa parte de jugando, y yo que no soy un jugador que me interese tanto a la vez la parte temática, aquí particularmente sí recuerdo estar viendo las cartas y estar haciendo referencias a lo que viene en la película, ¿no? Entonces en ese sentido a mí me pareció un juego que puede servirse en ese sentido, si viste la película te pueda llamar la atención, o viceversa, ¿no? Incluso juegas y tal vez digas, bueno, quiero ver o leer los libros o ver un poquito más del tema en la película o las que vienen, ¿no?
Basley. Sí, a mí justo me llamó la atención por la película y habían unas cosas que decían, ya entendí, es por esto y es por esto. Entonces, por ejemplo, sí siento que va muy amarrado el juego con el tema. Y me gusta que, aunque sí muchos lo conocemos por la película, finalmente viene de un libro de ciencia ficción. Una historia de un libro. Pero sí, eso.
Basley, siguiente, ya pasamos la mitad de los juegos, venga.
Escape from the Alien in Outer Space. de que va aliens y humanos en una nave de investigación en el espacio profundo. El subgénero es en contacto con civilizaciones alienígenas, que no entiendo muy bien el subgénero. O sea, entiendo el subgénero, pero particularmente en este juego, más que contacto así, porque en mi mente, no sé, contacto es mensajes con extraterrestres, y aquí no, aquí es un extraterrestre o dos o tres, depende de cuántos jugadores haya, están persiguiendo a los humanos. Entonces unos juegan de humanos, otros juegan de extraterrestres, y tienes que ir en un tablero que vas rayando con plumones, tratando de identificar por dónde viene el enemigo y escapar. Entonces, un poco como la película Alien. Sí siento que está bien implementado el tema, en el sentido de que no sabes por dónde poder escapar, y finalmente es una nave, es algo cerrado, no es como que te puedas lanzar al espacio y ya, sino que tienes que ir cuidando muy bien tus movimientos.
Y creo que está muy bien ambientada esa parte de, si te toca ser humano, estás desesperado por salir corriendo y decir, ay, corren más rápido los aliens, tengo que correr antes de que me atrapen, y tiras a veces volados, tratas de tener caminos en los que parezca que sí vas por ahí, ¿no? Y del otro lado, si eres un alien, tienes como que la parte de, a ver, tengo que estar fijándome bien por dónde voy, soy más rápido, pero también tengo que estar checando justo no matar a otro alien, no encontrarme con otro alien, no descubrirme antes de tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que te da esa sensación de persecución bastante interesante, que la neta, además, agregándole la parte, se puede jugar de una forma como básica, pero si le agregas la parte de los items que puedes tener, hace que esté muy equilibrado el juego. Entonces, la última vez que jugamos fue una partida en la que los aliens lo hicimos muy mal, pero la jugadora que quedó descubierta desde el principio logró escapar y mató un alien, se clonó, hizo un montón de cosas y terminó ganando el juego ya sola, ¿no?
Sí, sí, estuvo intensa, pero vamos a concentrarnos en el tema. Tenemos un mensaje, ¿lo ponemos de una vez?
Sí, con Dune Imperium coincido. A mí me pasó que lo compré a ciegas y dije, voy a leer el libro. Y ya después que lo leí, lo volví a jugar y es una experiencia totalmente diferente. 100% recomendado el libro, por cierto.
Yo tengo súper pendiente de leer el libro. Sí.
Bueno, es que más son varios, ¿no? Entonces, pero sí estaría bien para ahora que viene la peli próximamente y seguir jugando. A ver si ya te gusta más Dune, dile. Va, pues vámonos, Lee. El que sigue creo que es con trampa, así que te la voy a dejar a ti. Vas.
Me lo vas a dejar a mí. Abyss. Descripción: es un reino submarino. El subgénero es mitología. ¿Y qué nos gusta respecto al tema? Este puede... Sí, ya entiendo por qué dices que puede ser trampa. Porque el subgénero es mitología, pero realmente no es... a ver, voy a tratar de ordenar bien mis pensamientos. La mitología es eso, es un mito, no sabemos si es real o si es fantasía. Y en esta mitología mezcla mucho de temática de ciencia ficción, o sea, sí es una sociedad mitológica basada en que hay sociedades en el océano profundo, escondido, pero esas sociedades tienen magia y tienen generales y tienen armas, entonces es una mezcla entre una mitología viejita, pero con temas, pues, temas de ciencia.
Es que justo voy a decir por qué creo que está la trampa, porque no encontré mucha referencia, lo marcan en algunos lados como ciencia ficción, pero en ningún lugar queda como tan claro el por qué, ¿no? Entonces digo, suponiendo y yéndonos ahí un poquito a por qué clavarlo en ciencia ficción, podría ser tal vez una sociedad alternativa, una sociedad alienígena o algo así, porque no dice que esté básicamente en algún mundo en específico, ¿no? Entonces es un reino submarino que podría estar en cualquier planeta, ¿no? Si lo quieres poner así, pero en el juego en sí como tal, al menos yo no encontré que hagan una referencia tan clara el por qué, ¿no?
A ver, pausa, ahí sí me voy a clavar. En el... Yo compré este juego específicamente porque vi el tráiler del juego. Entonces ese tráiler, por no sé qué razón explicarle, se me quedó súper grabado. Y sí, como dice Ramsés, no te dicen que esté en la Tierra, pero te dicen escondido en el océano profundo. Entonces, para mí sí era como... Yo lo veo más bien como... Eso, sociedad distópica, o sea, sí es la sociedad que existió en las mitologías antiguas, a lo mejor sí era Antártida, pero mezclada con una distopía, con algo de fantasía. Entonces, y una sociedad distópica sí o sí entra en sci-fi.
Ya, lo que voy es que creo que lo dejan muy abierto a lo que tú quieras imaginar básicamente en el juego, ¿no? Entonces justo por eso, o sea, si lo quieres ver, te vas a un capítulo de, no sé, Star Trek y es un planeta donde básicamente están en un reino submarino. Te vas a Doctor Who y también viajó a algún planeta donde te encuentras este tipo de reptiles o de crustáceos o lo que quieras, que antropomorfos. A final de cuentas creo que en ese sentido sí lo dejan como muy abierto, ¿no?
Sí. Y bueno, aunque si ves el arte, sí es como un poco así griego, romano, no sé cómo describirlo. O sea, si tienes un niño entre real y no. Ya, perdónenme por clavarme.
Bueno, ¿y a qué te gusta con respecto al tema, Lee, de este juego?
Que da guiños a una sociedad real y posiblemente viable, solo con criaturas nada... Bueno, no sé, no viables para mí, con los sargentos que son como que entre pescado y una figura antropomorfa. Entonces, me gusta eso, como que de cierta forma podría ser real.
Yo, aplicando un poquito lo de que queda tan abierto, creo que queda a lo que tú quieras imaginar o lo que tú quieras con respecto al tema. A mí particularmente este juego es un juego que me gusta más por la ilustración y por el arte que por el juego en sí. Es un juego que nunca quitaría de la colección solo porque me encanta cómo se ve el juego.
Sí, la ilustración es bonita.
Va, pues vámonos, el que sigue, Lee. El siguiente es de The World of Smoke on Her Majesty's Service. Es un juego que está ubicado en el mundo de Smoke. Básicamente es un universo que crearon antes de hacer el juego. Hicieron este juego y también hay otro juego que es también en el mismo universo. Básicamente estamos buscando cumplir los deseos de la Reina Victoria. Estás como en un mercado secreto. Es algo así como ponerse a ver una película de Guillermo del Toro cuando se mete en algún tipo de mercado. Y básicamente lo podrías ubicar perfectamente ahí. Yo siento justo eso. Cuando juego este juego, yo estoy agarrando y estoy en una película de Guillermo del Toro en la que estoy en algún lugar con seres fantásticos y que con mucho steampunk, básicamente, ¿no? Que justo es el subgénero. ¿Qué es lo que me gusta con respecto al tema? Creo que esa parte de que los personajes que vienen aquí a lo mejor no son tan diferentes, pero cada uno te da ciertas cositas. Y además justo esa parte de los engranes, creo que a final de cuentas la parte del steampunk y la parte de la revolución industrial y toda esa parte de engranes está prácticamente en el juego, está inmerso en el juego, en la mecánica del juego. El mismo tema, porque vas a tener que estar girando todo para hacer diferentes cosas. Es algo que se vuelve un rompecabezas, pero esa parte de la forma en cómo está producido el juego, a mí me parece muy, muy, muy bien. Es un juego que nada más de verlo se antoja.
Sí, muy, 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 muy bonito y totalmente steampunk, clavadito.
Sí, tiene ahí unas cosillas raras que te hace hasta girar el tablero, pero salvo que es incómodo, la neta es que es muy bonito de ver y sí, creo que queda muy bien con el tema.
Ajá.
Vámonos con el que sigue, Lee.
Sí, vas.
Va, otro Tiny. Este es Tiny Epic Galaxies. Pues básicamente, igual, vamos al mismo cliché. Es un subgénero de exploración espacial y que implica el juego, de qué va el juego, de expandir nuestro imperio galáctico. Y pues de eso se trata básicamente el juego. Vas a tener que ir por cartas a diferentes planetas, que las cartas representan planetas, entonces pues es expandirte. A mí básicamente, ¿qué me gusta del juego? Pues que está muy sencillo en lo que busca. Tienes tus naves, vas a ir a los diferentes planetas, vas a tratar de conquistarlos y el que tenga básicamente más puntos de conquista y de mejora de tu imperio va a ganar. Entonces en ese sentido es como que muy directo a lo que te va a dar. Es usa tus naves, consigue recursos y conquista planetas, ¿no? En ese sentido es como muy sencillo y creo que es además un juego bastante entretenido. En ese sentido, con el tema, creo que tal vez podría quedar cualquier cosa, como dice Licky, a veces puede quedar con mezclados con cualquier tipo de tema, pero particularmente aquí queda muy claro en cualquier historia de ciencia ficción, que es como lo básico que necesitas, ¿no?
Uh-huh. Y en cajita pequeña.
Así es. Basley.
Transmissions del año 2022 son robots recolectando energías y engranes. El subgénero son robots, máquinas. ¿Qué nos gusta respecto al tema? Está basado en un mundo de ilustraciones de robots, pero robots como cutes con sentimientos porque les gustan las mariposas y les gustan los pajaritos. Y está muy como onda con Wall-E o tal vez pequeños.
El gigante grandes, de hierro, grandes, tal vez, ¿no?
El gigante de hierro, ajá, o sea, sí son robots, pero tienen sentimientos y son sentimientos de ternura. Y este juego es eso, es ver un montón de robots que son de metal, que son de chatarra, que están bastante destruidos y que a la vez te dan ternura.
Y además el justo juego tienen
es
ahí...
muy, muy sencillo jugar.
ahí tiene la parte de que justo, o sea, realmente solo hay dos recursos, que es energía y engramas. Los engramas, justo investigando un poquito, porque la neta es que no tenía que ver, pero tiene que ver justo con este, con la parte de, físicamente es un componente que son como inscripciones, pero pues son estructuras de interconexión neuronal. Entonces, básicamente, al juntar estos engramas, pues los vas cambiando como que por recuerdos o memorias de largo plazo, ¿no? Que son, pueden ser ideas o tus recuerdos de tus artículos que vas guardando, ¿no? Entonces, esa parte suena como muy bonita, en ese, como justo como lo comentaba Lino, es un juego de robots, pero con sentimientos si los quieres ver, ¿no?
Sí, no es el típico de robots de destrucción, vamos a ponerlos a pelear o vamos a conquistar, no, estos son robots tratando de sobrevivir en su pequeño mundo. Otra forma de ver robots, pero bonito.
Pues
voy a poner mensaje.
Dale.
Sí, eso.
Este juego en mi grupo está maldito, porque lo hemos intentado jugar como 4 o 5 veces y nunca encaja, ya sea que porque es el último juego que vamos a jugar, porque no lo sabemos explicar, y pues no sé, creo que nunca va a jalar, pero ahí lo tenemos, guardadito, es que para alguna ocasión, esperemos.
Justo pasó con Tiny Epic hace, no me acuerdo, una semana o dos, que fue lo último que jugamos. Es que es un juego que dirías que por caja pequeña puede ser rápido, pero es un juego que si te, o sea, a final de cuentas tiene bastante con los dados y cómo vas mejorando, te puedes tardar fácil una hora jugando el juego, entonces no es un juego como tan filler, digámoslo.
No, hay que hacer una sesión de puros Tiny Epic.
Sí, estaría bueno.
¿Cuántos logramos jugar?
Va, me sigo entonces, Lee. Steam Park es un juego de 2013 en el que el objetivo es como tal crear el mejor parque de diversiones para robots. Estás como en un universo en el que básicamente todos son robots y de repente trabajan todo el tiempo, y de repente hay una fiesta en un pueblo que lo que haces es como 2 o 3 días, que básicamente son las rondas que dura el juego, no recuerdo cuántas. Vienen los robots a divertirte a tu parque. Género, pues básicamente es steampunk y robots. Es un juego que a mí me pareció muy bonito con respecto al tema. A final de cuentas, hay cosas y detalles. Es un juego que vas a tirar dados al principio de volada y después vas a tratar de construir con lo que te haya tocado. Pero la parte de cómo generas dinero, pues básicamente es que los robots van a llegar a tu parque, pero pues también esos robots van a estar ensuciando con aceite los diferentes juegos, ¿no? Entonces es un jueguito que en ese tema es como muy simple. Es robots que van al parque, pero en ese sentido está bastante entretenido y con el tema te la crees, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues están yendo tus robots a divertirse.
Ese no lo he jugado, así que no puedo decir nada.
Bueno, esperemos que pronto lo puedas jugar. Pues el que sigue, el Ibas.
Mission Red Planet, Second Edition. Ay, qué específico con la segunda edición, que es del año 2015. Pues, ¿de qué va? De viajar a Marte para pelear por el control y explotar sus recursos. El subgénero es steampunk y exploración espacial. ¿Qué nos gusta respecto al tema? Pues, ¿qué es explorar Marte? Y todos los juegos de exploración, al parecer, nos gustan mucho a los dos.
Es que voy a acotar un poquito. La exploración espacial en los juegos es como que el tema que es el equivalente a, no sé, comerciar en el Mediterráneo de varios euros. Es como, ¿a qué le pongo exploración espacial? Entonces, básicamente es como la clasificación como para todos estos, aunque ya tengan algún otro tema. Ahorita es lo que más se repitió en esta como clasificación, si lo quieres ver así. Basley.
Ajá, continúa. Como que la exploración es importante. Muy, muy importante para los juegos de ciencia ficción. Creo que está muy bien implementado el tema, pero sobre todo el tema está muy bien reflejado en los componentes y las ilustraciones de la segunda edición, porque en la primera edición creo que había cubitos y cositas de madera, y ya en la segunda, por ejemplo, tenemos estos mini astronautas que nos servirían igual que un cubito, pero que es bonito tener ese mini astronauta trepándose a una mini nave para llegar al planeta y poderlos ubicar en los diferentes terrenos de Marte. Entonces, eso es lo que me gustó a mí, que se esforzaron por pintar el tema en esos pequeños detalles de cosas que pudieron haber dejado mucho más sencillas.
Y justo es un juego sencillito y bonito. A mí me gusta justo mucho la ilustración. Aquí voy a hacer ahí un corte, agregué esta versión en específico porque no he jugado a la otra. Pero tanto de esta versión como la anterior, lo que es la ilustración, creo que hace muy bien la referencia a lo que estamos, a lo clásico que tú googleas o alguna vez te dicen steampunk y tu referencia es En mi caso creo que el primer Mission Red Planet, pero aquí también quedó de forma más agradable con los componentes o más ameno, pero no se perdió esa parte, ¿no? Entonces en ese sentido es como también es un juego muy bonito de ver, o sea, lo ves y básicamente tienes tu tablerito donde vas viendo las rondas, cómo vas formando las naves y cómo se van subiendo. Ese tipo de detalles creo que hace que sea un juego muy bonito y con el tema sí te haga como que te sientas que estás en un universo steampunk, ¿no? Esa parte a mí me gusta bastante. Vale, voy con el que sigue.
Bonito juego. Vas.
Bueno, Race for the Galaxy. Descripción, igual, un poquito genérica. Es básicamente construir nuestra civilización galáctica con cartas por todos lados, ¿no? El subgénero es exploración espacial, el contacto con civilizaciones alienígenas también, porque hay algunos tipos de cartas o de que tienen que ver con ciertos, con aliens como tal. ¿Qué me gusta del juego? La verdad es que creo que el tema podría ser cualquier cosa. Y en ese sentido creo que es como un juego que el tema lo tiene, si no pegado, si es como un muy genérico. Aquí sí aplica de tengo un juego y el tema es algo muy genérico. ¿Qué me gusta? Pues sí, que tenga que ver con el espacio. Básicamente eso es lo que me gusta del tema. Lo demás me gusta más como tal la mecánica. Entonces en cuanto al tema es eso, es un juego que te lo ambientan en el espacio, listo, ¿no? Jalo.
Sí, a mí me gusta más el juego por el juego que por el tema en este en particular.
Pues vale.
Dicho esto, sigo con el 32 del 2019, otro Jurassic Park, que es Draftosaurus. El subgénero es especulación científica y es nuestro Jurassic Park bebé familiar. Draft de dinosaurios y construir con los. Bueno, no construir. Habitar un parque de dinosaurios que ya tienes, con los dinosaurios que te van llegando, que son piezas de madera con cada una con formas de diferentes dinosaurios y diferentes colores, también súper colorido, súper amigable, y pues qué me gusta del tema, pues otra vez son dinosaurios, cómo no te puede gustar tener tu propio parque de dinosaurios, y además tan fácil de asimilar el juego.
Creo que es esto, ¿no? Aquí sin irnos más porque también entra ¿qué te gusta de los dinos? Pero esta parte es de, a ver, pásame el dinosaurio de madera y todos son como muy bonitos, creo que eso ayuda mucho en el juego, ¿no? Esa parte a mí también es de, toma, vamos a pasarnos dinosaurios, eso es todo el juego.
Sí, sí, es todo eso.
Date, Lil, ¿qué sigue?
Underwater Cities del 2018. ¿De qué va? Desarrollar ciudades submarinas en el futuro. El subgénero es especulación científica y... ¿Qué nos gusta respecto al tema? A mí me gusta mucho que el tema está muy bien implementado. O sea, vemos muchos juegos de Marte y exploración en el espacio. Este es exploración en el océano. E igual es así, tengo mi ciudad. Entonces, pues obviamente estoy en el océano. Mi comida no va a ser carne, van a ser algas. Lo importante es, de las fábricas, la importante es la que... desaliniza porque estoy en el océano, necesito quitarle la sal al agua. Entonces, esos pequeños detalles hacen que el juego se sienta muy, muy, muy bien ambientado, mucho más allá que las cartas, porque hay cartas que podrían ser de cualquier otro tema, por ejemplo, influencia política, pues puede ser cualquier otro tema, pero el tablero, los domos, los recursos con los que convives durante todo el juego, eso sí, están pegaditos a vivir en el océano.
Bah, a mí que me gusta, ahí de rápido, justo lo que decías ahorita de la parte de los domos, ver tu tablerito armado y dices, aquí está mi ciudad submarina, cuéntame una historia si se las compras. O sea, ya cuando acabaste el juego dices, esto sí, es como que dices, sí, esto es una ciudad submarina en la que estuve trabajando durante 3 años, o bueno, las N rondas que jugamos. En ese sentido, creo que es muy bonito ver cuando acabas el juego tu ciudad.
Sí.
Va, vámonos con otro juego. Galaxy Trucker del 2007, no he jugado la nueva versión, entonces no sé qué tanto cambie, pero bueno, vámonos con esto. Es de construir naves con las mismas partes de tubería que venderemos. Es un juego que entraría en la exploración espacial también, pero también por ahí entraría en la ciencia ficción humorística. Entonces, justo es un jueguito bastante particular que juega tanto en las reglas como en el juego en sí, con la parte del humor. Con la parte del humor, técnicamente somos empresas que vendemos tuberías, si lo queremos ver así, y... para ahorrar partes, pues básicamente es con lo mismo que vas a vender, intentas armar tu nave. Y el juego en ese sentido, creo que en esa parte cómica que le puede agregar, esa parte es muy, muy divertido y es muy apegada a esa parte. Porque además durante el juego es caótica la primera parte de vamos a armar nuestras naves con todo lo que podamos, estás corriendo y estás en un rush por armarlas. Cortea, pasas a lo que tenga que pasar, lo que hice ya hice, y vámonos a viajar en el espacio con la nave como haya quedado y vamos a ver qué va saliendo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es bastante entretenida y va muy bien con el tema y esta parte de humor que le meten.
Ah, sí, y sí, sí queda muy bien eso de, se quedó el cañón viendo para el otro lado, nos vamos a disparar a nosotros mismos y cosas así. Creo que está bonito eso de las naves.
O el clásico de, a ver, vamos a revisar las naves y tu nave, ¿sabes qué? Empieza a quitar partes porque lo hiciste mal. Entonces vas con un bodrio al espacio, pero con eso vas a ir y a veces tienes demasiada suerte y puede que te vaya bien, ¿no?
Sí, sí, como la película de basureros del espacio.
Basri, date Lee, el que sigue.
Del año 2020, Beyond Sun, la descripción es muy básica: desarrollar tecnologías para colonizar el espacio, y el subgénero es exploración espacial y apocalipsis. Van a decir ustedes, ¿por qué apocalipsis? Porque se supone que es lo que la guerra por dominar el espacio después de que la guerra en la Tierra acabó con prácticamente todo. Entonces tienes que desarrollar tecnología para poder convertirte en el dirigente de la nueva raza humana. Básicamente de eso va Beyond the Sun, y es como dentro del juego un árbol de tecnologías. ¿Qué nos gusta respecto al tema? Pues que está, que sí es lo más importante ir viendo qué facción vas a agarrar o en qué te vas a concentrar, en hacer tecnología, en conquistar planetas, en atacar a otros, en desarrollar recursos o en desarrollar, bueno, recursos me refiero a la comida o las cajitas estas negras, o desarrollar pilotos. Entonces yo sí lo siento como que sí tienes que estar muy 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 al pendiente de elegir las tecnologías para el objetivo final al que te vas a encaminar. Muy bonito juego. ¿A ti
yo
qué sí, es lo que te gusta?
Yo sin clavarme tanto, que tenga que ver con el tema y el juego, básicamente es la parte de las naves espaciales. O sea, si vas a hacer naves, vas a ir a darte en la madre con todos los jugadores solamente, o tienes que tener muy buen timing, porque además no hay opciones como para colonizar el planeta. Entonces, aparte de estar luchando en el espacio con tus navecitas y de, sabes que ahora ya tengo control, y ya que tuve control, tengo que estar ahí un turno al menos y aguantar para que no me quiten y poder colonizar si ya junté lo suficiente, se me hace que es como tal una parte muy conflictiva que te genera esa parte de, ¿sabes qué? Estoy en una guerra de naves en el espacio. Y en ese sentido, temáticamente, esa parte me gusta mucho. Ya lo demás del juego, que puede ser como ya la parte de quiero ganar, creo que a lo mejor el tema no importa tanto, pero en esta parte particular creo que la de las naves y las peleas ahí está bastante bien, esas mayorías, ¿no?
Mira, qué curioso, a ti te gusta la pelea espacial y a mí la tecnología espacial, pero sí.
No, con el tema así en específico, sí, lo demás del juego me gusta también mucho la parte de la tecnología, pero no lo siento tan temático como estar con tus navecitas aventándoselas a los demás y a ver qué navecitas truenan más chido ahí.
Bueno, no nos clavemos ya más en ese juego. Si alguien le interesa, voy a hacer el mini comercial de que Kaeru sacó su Sáltate las reglas de Beyond the Sun.
Va, con estrategias probadas. Sale, sí, vamos con el que sigue. Anachrony es un juego de 2017. Como tal, es un juego que pasa después de una catástrofe en el que el exterminio de la mayoría de la población trajo también el descubrimiento de fracturas en el tiempo y la humanidad aprendió a usarlas. Básicamente hay una ciudad que es la capital, todos los demás hay diferentes como facciones que tiene otro nombre, ahorita no recuerdo, pero básicamente esa parte es lo que te da el tema del juego. Es un tema, un juego en el que los temas que básicamente es viajar en el tiempo y la parte de un apocalipsis que hubo, y ya estás en esa parte también después del post-apocalipsis, entonces esa parte como que está mezclada. Temáticamente creo que es un juego que puedes jugarlo sin que te importe, en el sentido de que mecánicamente está muy bien hecho, pero el tema a mí particularmente me gusta mucho, esa parte de si quieres viajar en el tiempo, no estás obligado, pero lo quieres hacer, tiene un sentido mecánico que está muy bien adaptado en el tema. Tiene la parte también de que a final de cuentas hubo un evento en el que ya no puedes salir a la superficie nada más porque sí, entonces necesitas usar a tus mechs, en este caso exotrajes, mejor dicho, y esos exotrajes pues básicamente pues tienes que conseguirlos, darles energía, son caros, también hay recursos limitados, entonces esa parte de el tema de que estás en una situación de riesgo y que además sabes que posiblemente pueda caer otro un asteroide que te genere más caos, mecánicamente creo que está muy bien adaptado cómo se van dando las rondas y cómo vas jugando con cada facción. No te obliga a viajar en el tiempo, no te obliga a que hagas alguna cosa, o sea, cada están enfocadas las diferentes facciones muy temáticamente como que a cada culto que representa cada facción, y en ese sentido creo que está muy bien integrado el tema al juego. O sea, puede que no te interese, pero temáticamente si lo quieres estar viendo, está muy bien adaptado en ese sentido.
Fíjate que yo creo que temáticamente lo que no me gusta es que se supone que lo importante es viajar en el tiempo y eso no es tan importante en el juego. Eso para mí en la temática me queda de ver, pero sí es un juego que por todo lo demás digo, ah, no, sí, sí le queda re bien toda la historia que armaron alrededor.
Y todavía nos falta jugar expansiones para ver qué. Es que sí, o sea, el juego se llama Anachrony, pero no estás obligado, aunque cada ronda a final de cuentas puedes mandarte recursos que vienen del futuro. Entonces, a final de cuentas, el tema está ahí. Lo que a mí me parece bien que no te obliga a jugar forzosamente con el viaje en el tiempo. Puede ser una estrategia, pero a mí me gusta que no te obliga a hacerlo y que sea algo que tú quieras hacer por lo que te convenga. Entonces, en ese sentido, salvo una facción que es como un poquito obligada, por lo demás, sí, a mí particularmente me gusta que tengas el viaje en el tiempo, pero otras cosas además que tengan que ver con el tema del juego y no solamente en esa parte en específico.
Ok, venga, va. ¿Seguimos?
Siguiente.
Euphoria, Build a Better Dystopia. Es una ciudad distópica de un libro, el subgénero es la distopía, y pues básicamente te encuentras en una ciudad distópica de repente armada, constituida por diferentes facciones. Cada facción genera algún recurso con mayor facilidad que las otras. Y voy a pausar un momento. Dime.
Que justo venga, así, aquí creo que no. Es que justo el tema, más que sea como basado en un libro, es creo es cualquier libro que tenga que ver con distopía. Si tú dices esto es 1984, es 1984. Si esto es mundo feliz, es mundo feliz. Básicamente es como muy genérico, como que cualquier podría entrar en cualquier tema de distopía, de cualquier libro o película, y es básicamente ese es el juego. Eso en el sentido de, o sea, no más que nada que sea un libro, sino es como que el cliché de una distopía es este juego. Básicamente este es el cliché de cualquier juego, perdón, de cualquier historia distópica que te puedas encontrar. Tiene lo mínimo indispensable que tendrá.
De cualquier historia distópica incluiría yo de los años 70. O sea, sí. Hasta el arte es clavadito una historia de sci-fi de los 70. Metrópolis,
justo.
Como dices tú, la del Gran Hermano, es eso. Sí, tienes razón. Y sí, por lo mismo creo que está bastante bien implementado.
El arte ahorita que haces referencia tiene mucho como de Metrópolis en los mercados, ¿no? Entonces hay cositas que justo es como, en general es distopía, este es el juego de la distopía, y en ese sentido les quedó muy bien en esa parte el tema.
Y otra vez y no como muy colorido.
Sí, bueno, muy colorido, pero tiene su versión oscura en grises también de Kickstarter. No sé si sea conseguible ese tablero, pero sí, hay una versión oscura en grises. Y no sé, ¿a ti qué te gustó, Lee?
A mí me gustó que si nos vamos a esa historia de distopía y que siempre hay en todas las historias así futuristas y de sociedades raras, siempre hay alguna droga que atonta a los humanos. O sea, siempre hay algún tipo de droga. Y aquí también la hay con la facción esta de las nubecitas verdes. Ese detallito, esa cosita chiquita, me gusta mucho a mí.
Creo que justo tiene como muchos guiños a diferentes cuestiones, ¿no? Así, o sea, dices, esta cosa es la soma de mundo feliz, ¿no? Aquí tienes tu droga y te vas con tu gasecito que te pone feliz. O sea, dices, esto es soma, básicamente, ¿no? A mí particularmente creo que todos esos guiños es algo que me gusta mucho. El juego es súper mecánico. Creo que en ese sentido es un juego que es mucha mecánica, pero el tema ayuda muchísimo a la explicación. O sea, a mí es un juego que creo que puede volverse complicada la explicación porque tienes que saber de inicio varias cositas para más o menos ver qué onda, pero creo que esa parte de, como dices, ¿no? O sea, a final de cuentas, a ver, está dividido en esto, aquí está en la parte de los que tienen las granjas, acá está en la parte de los que están con la droga, aquí está las de la ciudad, aquí están los subterráneos, bla, bla, bla. Temas como decir, ¿sabes qué? Cómo tus dados son más listos y representan inteligencia y te puede ser contraproducente. Todo ese tipo de guiños es algo que me gusta mucho del juego.
Sí, sí.
Que ya creo que después hablaremos de este juego porque me gusta mucho, pero bueno, vámonos, que sigue el día.
Vas.
Roll for the Galaxy. Dale, básicamente es la versión de dados de Race for the Galaxy, exactamente el mismo tema, que es construir una civilización galáctica. Y el subgénero es el mismo, exploración espacial, igual contacto con civilizaciones alienígenas. Aquí de forma breve, igual, el tema digamos que lo tiene pegado, pero tiene un detalle. Los daditos para mí y la forma en que ya se dejó de hacer el uso de cartas para todo, ya tienes tus trabajadores, ya tienes tus daditos, ya tienes tus tiles, te genera un poquito más de ambientación si lo quieres ver. O sea, ya ves en un dado una nave, ya ves en un dado un recurso que estás en el planeta, ya ves en un dado las diferentes acciones que puedes ir haciendo, ¿no? Entonces en ese sentido, Igual el tema no es que esté súper fuertemente ligado, pero ya por lo menos dices, bueno, tengo mis navecitas y tiene sentido porque mi nave va a recoger los productos en este que me van a dar al producir, ¿no? Entonces ya tiene un poquito más de sentido en esa parte con respecto al tema.
Creo que este, por ejemplo, en particular, siento que en aras de querer pegar el tema, hay cosas que las hicieron no tan fáciles, como por ejemplo la iconografía. Creo que me gusta que la iconografía tiene mucho que ver con el tema, pero por lo mismo es complicado leerla. Entonces está bien el tema, pero no está tan chido eso.
Sí, creo que tanto este como el Race les pega muchísimo toda la parte de la iconografía. No es un juego que la primera partida la entiendas, necesitas al menos dos o tres partidas para que quede más o menos claro. Aunque creo que este particularmente, la separación de elementos hace que sea más claro esa parte, no tan dolorosa como en un Race for the Galaxy. Listo, Lee.
Va, voy a hacer una pequeña pausa para poner un mensaje respecto al juego anterior, Euphoria.
De Euphoria es como siempre se dice, felices pero pendejos.
Ah, sí, los dados más pendejos son los más felices, como en la vida real. Bueno, no es cierto, eso lo quita Ramses, eso lo quita.
No se quita nada de aquí, Liliana, continuemos.
Bueno, me sigo con un juego del 2014, Star Realms, que es combate de naves espaciales con cartas. Su género es Space Opera. ¿Y qué nos gusta respecto al tema? Pues es eso, es poner a combatir navecitas, piu piu, y lanzarse rayos y hacer fuertes. Y todo con cartas que tienen ilustraciones. Otra vez siento como que da la idea muy de ilustraciones de ciencia ficción de los 70s. O sea, así veían las naves en esos años. Entonces, a mí este me gusta mucho. O sea, igual podríamos decir Star Realms podría ser otro tema, sí, porque por eso está Hero Realms. O sea, ya demostraron que sí podría ser otro tema, pero con naves me gusta mucho. Creo que me hace total sentido de que una nave vaya y le dispare a la otra. A ti, Ram, ¿qué te gusta?
Creo que es eso, no quiere decir más. Es básicamente vamos a darnos en la madre con tus naves contra las mías y vámonos. O sea, ya, no hay que venderlo más. Sí, sí. Listo.
Sí, no nada.
Voy. Bueno, Sight, juego del 2016, ya hemos hablado varias veces de él. Básicamente el tema es que hay una, después de 1920, después de una gran guerra, hay varios países de una Europa ucrónica, básicamente, en el que pues buscan renacer. De eso es el tema. El subgénero, como decía, es una ucronía. Por ahí hablamos un poquito de dieselpunk porque tiene que ver con esta parte. Y creo que el tema tiene mucho que ver con que creo que a mí la parte de la ilustración y de toda esa ambientación es algo que es muy agradable de ver. O sea, básicamente sí les compras la historia por las ilustraciones, por el juego. Ya jugándolo, ya cada quien es otro tema, pero de vista de ilustraciones y componentes es algo que a final de cuentas temáticamente está muy bien y te llama mucho la atención.
Sí, y ya casi terminamos con los juegos, ya casi lo logramos. Vamos Listo, con uno que también yo siento que es medio tramposo, me refiero
voy,
a
mira, si quiera voy.
Del 2012. ¿Sí? Va,
voy porque tú no eres tan fan. Entonces, justo Scoop de 2012 es la descripción: somos la cabeza de familia en una ciudad de estado italiana futurista. ¿Por qué entra en ciencia ficción? Porque básicamente es una distopía, está dentro del universo que creó la editorial de Indie Board Games y que ahí tiene diferentes tipos de juegos que están justo en esta parte distópica. ¿Qué me gusta con respecto al tema? Pues a mí realmente es la parte de ilustración. En ese sentido es un juego que es muy sencillo y tiene que ver, podría ser aquí igual como muchos, aplica cualquier tema, podría ser, tanto es así porque hay muchas versiones del mismo juego. Entonces en ese sentido a mí es la parte de la ilustración, de esa ilustración futurista, a mí me gusta bastante. Y en ese sentido San se acabó, tampoco es como clavarme más. Basley.
Es que justo eso, yo creo que aquí la temática está muy de gratis. O sea, yo conocí el primero como la ilustración de italiana viejita y era eso, una familia italiana de ni siquiera ser renacentista, creo. Y el juego es exactamente lo mismo. Entonces, es de ciencia ficción porque aquí pusieron que era una familia futurista, pero es lo mismo. Lo mismo.
Bueno, ya, vamos cerrando, Lin. Luego te regaño en corto. Ahí te iré para ti, porque estuvieron estos juegos. Sí. Dale, Lin, ciérrale.
Terraforming Mars. Somos compañías que buscan terraformar y explorar Marte, y el subgénero es especulación científica y exploración espacial. ¿Qué nos gusta respecto al tema? Otra vez es explorar el espacio, y a todos nos atrae explorar el espacio. Entonces, Terraforming Mars tiene algo que ya hemos dicho muchas otras veces aquí y que yo aprendí de Ramsés, y es que tiene también un montón de guiños pequeños a novelas de ciencia ficción, hechos históricos, pequeños cuentos, un poco de todo. Entonces, si te fijas en las cartas, vas a encontrar esos pequeños guiños, y eso me gustó mucho. O sea, pudieron no haberlos puesto y decir que era completamente imaginario, así de que surgió para el juego, y no lo hicieron, y eso está muy padre. Eso contrarresta lo feo del arte. Ya.
Ya. No hay que ir más lejos, ya lo hemos repetido muchas veces. Este juego es un juego que hemos jugado mucho, al menos yo bastante, y justo me gusta mucho esa parte de los guiños que tiene hacia la trilogía marciana. Básicamente, eso a mí me gusta mucho.
Sí, sí.
Pues listo, Lee. Acabamos nuestro listado de 42 jueguitos.
Y nos pasamos por muy pocos minutos. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque pues los que entienden por qué es importante el 42, pues ya saben, y los demás pues ya se enterarán. Yo creo que varios de estos juegos los volveremos a mencionar en futuras pláticas, porque o nos gustan mucho los juegos o nos gustan mucho el tema, ¿no?
Sí, la verdad es que en ese sentido yo soy un comprador de muchos juegos que tengan que ver con ciencia ficción. Es relativamente sencillo, trae naves, trae robots, termino cayendo. Entonces, en algún momento, como les decíamos al inicio, vamos a intentar retomar algunos temas con más profundidad y hablar de juegos en particular de esos temas, para tener un poquito más de detalle y no solo sea un listado tan de rápido y tan de corriendo, ¿no?
Sí, puedo agregar un dato curioso que...
Dalo, no lo dimos, sí.
Vas. Hace algún, no sé si uno o dos meses, hablamos de, en corto estábamos platicando Ramsés y yo de sacar este tema, y vimos cuántos juegos había en la BGG respecto a ciencia ficción. No recuerdo el número así súper, súper exacto, pero me acuerdo que eran algo así como 11.154, 11.164, pongan ustedes. Al día de hoy están registrados 11.186. O sea, en cuestión de muy poco tiempo, el listado está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque es un tema que atrae y que gusta, y de por sí están saliendo juegos nuevos más y más y más y más, pero a mí me sorprende que haya crecido tanto el número en tan poco tiempo.
Y creo que ahorita conviéndolo, no sé si sea también un tema que a nivel de diseño te permita básicamente hacer lo que quieras. O sea, ahorita que estamos viendo, pues a ver, explora algo, pues ya, exploras un planeta, exploras un universo, exploras lo que quieras. Entonces creo que a lo mejor también por ahí tiene que ver.
Y también no te metes en problemas políticamente incorrectos, ni tienes que ser muy acertado históricamente, porque si tu sociedad es ficticia, no, pues es que mi sociedad ficticia tenía esclavitud en los 2080, y a ver, dime que no es cierto, no puedes. Creo que sí ayuda bastante, cuentas, el tema.
Supongo que también la parte de la ficción, no te metes con licencias, no te metes con muchas cosas, ¿no?
Ajá.
Pues listo, Lee. ¿Alguna otra cosita?
No, creo que no, nada más.
Bueno, pues vámonos yendo, y creo que más o menos nos acotamos al 42 por 2 en tiempo, pero bueno. Pues listo. Sí. Hasta luego y gracias por el pescado.
Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa.